Ni más ni menos. Estudiantes avanzados de ciencia política investigan, entrevistan y analizan. Conectate a través de facebook.com/ni más ni menos política. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Nosotros estamos aquí acompañados de los estudiantes avanzados de ciencia política. Estamos con Fernán Gómez. ¿Cómo te va, Fernán?
Buenas tardes.
Y con Evelyn Muñoz.
Buenas tardes, Elenota. Buenas tardes a todos.
Que son los que van a llevar a cabo, bueno, Fernán va a ser el que lleva a cabo este tema del día de hoy, que es violencia. La violencia contra las mujeres, ¿cómo lo titulas tú?
Violencia de género, o sea, no sabía bien cómo es el título, realidad, pero es básicamente ese tema.
Claro, que se diferencia de todas las otras formas de violencia. Dale.
Sí, bueno, antes de arrancar el programa, quiero decir que dudé mucho elegir este tema porque resulta como muy complejo y muy sensible. Y tenía miedo de no tomarlo con la seriedad que debería, digamos.
Pero perdón que te interrumpa, pero tú como varón, ¿este tema lo tenías pensado? ¿Lo tenías clasificado? ¿Que es de varones hacia las mujeres?
Sí, O sea, yo ya tenía decidido tocar este tema en realidad. Y tengo como una idea sobre esto, pero en realidad como que dudé mucho ponerlo o no, porque es como un tema que hay que agarrar con pinzas, digamos. Pero es un tema sobre el que hay que hablar en realidad, más que todo. Eso fue medio lo que me convenció. Y una cosa que hizo que fuera más fácil hacer este programa, además, es que al investigar sobre el tema me di cuenta que hay mucha información. En realidad, mucho más información sobre la que hay, por ejemplo, con respecto al sistema de cuidados. Entonces, lo que dice en realidad eso es que es un tema que cada vez se está como visibilizando más, digamos.
Bueno, porque en este caso el asunto es la muerte o la violencia hacia las mujeres. O sea, hay sufrimiento, hay dolor.
Sí, es como muy reciente, está muy sobre la mesa, además. Esa es otra cosa interesante. Y bueno, me gustaría empezar con una noticia que ocurrió ahora, en estas últimas semanas, que es que una niña de 4 años llamada Ana Clara da Silva murió después de una golpiza por parte de su padrastro en el departamento de Rivera. Y la niña sufrió heridas internas y terminó en un centro de salud en la localidad, pero murió mientras era llevada a Montevideo para ser tratada.
4 años tenía.
Sí.
¿Te das cuenta todo el tiempo que pasó? Porque
sí, y el padrastro, que fue quien la mató, está siendo procesado por homicidio y otros delitos de violencia doméstica, lo que quiere decir que en realidad no fue algo que pasó de la nada, que ya había casos, ya en esas familias se estaban viviendo casos de abuso y de violencia doméstica. Y la esposa también está siendo procesada por cómplice del asesinato. Claro. Y mientras están siendo imputadas, una investigación se está haciendo para ver como la posibilidad de que haya violencia doméstica y abuso sexual anterior al homicidio, digamos. Y un detalle no menor que me parece bastante importante es que cuando le preguntaron por qué la había golpeado, el asesino admitió que lo había hecho por rabia.
¿Te das cuenta? Por rabia, sí. Por cansancio, lloraría, o qué sé yo, pediría como todos los niños algo.
Sí, y muestra bastante dónde surge esta violencia, ¿no? Porque, como muestra la noticia, es una violencia que pasa dentro de los hogares, entre paredes y puertas cerradas. Y es como un problema que toma lugar en la intimidad y privacidad de las familias, lo que hace que sea más difícil solucionarlo, además. Porque a pesar de que la violencia de género toma lugar también en el ámbito público, es más fácil influenciar desde las instituciones del Estado o de las personas en general, cambiarlo, digamos. Pero como ocurre en el ámbito privado, es como un espacio que por general no se toca. Y bueno, es un tema, lo privado y lo público es un tema del que hablamos mucho en este programa, ¿no?
Sí, en este caso, las personas que no se involucran en el caso, el famoso no te metas, porque mirá qué lío vas a tener después, no sé cuándo. Y bueno, en el fondo son también cómplices. Las personas que oyen, que ven, los vecinos, la maestra, todas esas personas que han tenido algún dato de esta chiquita, yo considero que también tienen culpa. Pero bueno, adelante. ¿O tú tenés algo para intervenir en este
momento? Nada, como repasando un poco lo que habíamos hablado en programas anteriores, ¿no? Bueno, además de la sensibilidad que aportan siempre estos casos, ¿no? Sí. Cuando vemos, no solamente se trata de una mujer, sino de una niña, 4 años en este caso, y no es el primer caso que se dan. Recordemos, el año pasado tuvimos una seguidilla de casos de 3 niñas que murieron también, bueno, bajo este tipo de situaciones o de circunstancias. Lo cierto es que el Ministerio del Interior, en el año 2017 y 2018, dio a conocer cifras donde indica que el 70% de los casos de femicidios se dan dentro de las familias, el 30% tiene que ver con parejas, ¿tá? Y el resto con padres, madres o padrastros. Padres, novios o padrastros, o sea, también, ¿no? Bueno, una alarma, no una alarma en que en para generalizar, sino como a veces lo privado que uno trata de invisibilizar o de mantener en la termina dañando a los demás y la necesidad de trasladar esto a lo público para encontrar una solución colectiva. Porque como tú decís, también somos en parte todos responsables cuando damos vuelta la cabeza ante un hecho de violencia que nosotros sabemos, tal vez no tengamos la solución, pero aportar siempre es fundamental.
Sí, alarmar, decir algo, de repente golpear el pecho con una escoba para
lo que sea, seguramente.
Acá estamos oyendo, acá estamos percibiendo. Dale, Fernando. Claro. Entonces, y después pasando a las mujeres, porque en lo de los niños es tan conmovedor que nos quedamos atrapados, ¿no? En general.
No, o sea, bueno, yo elegí este tema como para entrar de lleno, para mostrar cómo lo horrible que es y cómo es algo que está pasando ahora, además, ¿no? Porque parecería algo, no sé, la edad media, pero no. Y bueno, con respecto a qué es la violencia de género, lo primero que me gustaría decir es que implica, por un lado, una violación a los derechos humanos de las víctimas, pero también afecta su desarrollo y crecimiento, digamos. Y tiene efectos en la educación, salud, trabajo, casi todos los aspectos de la vida de quienes son maltratadas y, por lo tanto, les afecta como ciudadanas plenas de derecho, ya que afecta su autoestima, dignidad y la igualdad que deberían tener, digamos. Sí. Y muchos datos que encontré de diferentes fuentes muestran la gravedad con la que tendría que tratarse este problema, en realidad. A nivel global, 1 de cada 3 mujeres sufrió violencia física o sexual. Bueno, como vos decías, principalmente por parte de una pareja o compañera sentimental. Y alrededor de 120 millones de niñas han sufrido abuso sexual en algún momento de sus vidas. Y en tan solo 29 países de 133 millones de mujeres fueron forzadas a tener mutilación genital femenina.
Eso en los países con costumbres musulmanas, costumbres donde se acepta la extracción del clítoris, sí, el órgano del placer femenino, y que sin embargo se les aplica todavía al día de hoy en muchísimos países, como vos decís.
Sí, sobre todo en África Central y...
Nigeria, por ejemplo, norte de Nigeria, y bueno, y en otros lugares de África. Se está haciendo campañas, ¿no? Por supuesto, para que las abuelas, que son en este caso no las que llevan a las niñas a que se hagan eso como por la costumbre, porque van a tener buena fama como esposas. En fin, había mucho que hablar. Eso es otro tema muy, muy intenso. Pero seguí hablando de los femicidios.
¿Los femicidios?
Porque espera, hay una cosa que importa, que para mí pienso, que estas relaciones sentimentales, porque ha habido una relación sentimental con ese compañero o ex marido o lo que fuera, han habido, entonces, y mismo cuando son los niños y los padrastros y los padres, hay una vinculación, uh-huh, que al principio lo hace como supongo, ¿no? Como más normal, pero no, y el otro pide disculpas y qué sé yo, y después sigue la violencia.
Sí, pasan, o sea, es un problema muy complicado porque, o sea, responde a una perspectiva social sobre lo que son las relaciones de género, en realidad, que pone a las mujeres en una sumisión y bueno, al poner a personas en una posición de sumisión, siempre está la puerta abierta para la violencia, en realidad. Y hay una definición que a mí me gustó mucho, que la encontré en un documento que se llama Violencia basada en género, desde el ámbito privado de la agenda política, que es de Inmujeres, que dice lo siguiente: una de las manifestaciones más extremas de la desigualdad de género es la violencia, la cual se deriva de las relaciones de poder que se construyen en torno al mismo y que no permiten el pleno ejercicio de derechos en las mujeres. Este tipo de violencia se denomina violencia basada en género y se manifiesta tanto en el ámbito público como en el privado. El ámbito privado comprende las relaciones familiares y afectivas, las cuales, dado que se configuran en espacios íntimos, permanecen invisibilizadas. Yo creo como que hace un buen resumen y lo que me parece importante acá es que tendemos a considerar la violencia de género como el acoso sexual, por ejemplo, que es una forma de violencia de género, pero no es la más intensa, creo yo, o la que tiene efectos más fatales, digamos.
Sí. Bueno, muertes, femicidio, ¿no? Llega a eso, no es lo normal, pero está muy bien la definición de mujeres, puesto que esas desigualdades que se normalizan, se naturalizan, no, ella cocina, ¿y por qué lo hace? Porque el hombre está esperando, sentado, leyendo un diario, que ella lo haga. ¿Por qué? ¿Es inferior? Yo creo que de ahí vienen muchos de esos conceptos, ¿no? Entonces yo puedo, entonces ella no es nada.
Sí.
Creo que la violencia en realidad hacia las mujeres es una vieja forma de naturalizar una de las desigualdades dentro de lo que es una relación o dentro de lo que son hombre-mujer. Algo que como dijimos anteriormente, no es de ahora, viene de muchos años para atrás y que bueno, y que forma parte de eso, ¿no? De una situación que se naturalizó entre el hombre y la mujer, donde la mujer cocina y el hombre trabaja, donde la mujer cría a los hijos y el hombre puede salir a trabajar y hacer otras actividades, donde, bueno, en la dicha famosa frase de algo habrá hecho.
Algo habrá hecho para que se merezca que la maten.
Ya sea por una golpiza, un asesinato, me parece que, bueno.
Sí, y lo peor de toda esa perspectiva de género, de ver las parejas o la sociedad con perspectiva de género, es que no solamente es una diferencia, que la hay, sino que es inferiorizar también, o sea, son las dos cosas. Pero no es que seamos todos iguales y diferentes, no, somos inferiores, puesto que eso no se valora de esa manera.
Sí, y además es una forma de violencia que es un tipo de violencia que puede tomar muchas formas. Y yo estuve leyendo sobre la ley 19.580.
La ley integral contra la violencia, porque había otra antes, la violencia contra la violencia doméstica. Esta es la nueva.
Sí, pero que tiene esa ley que yo me fijé, que fue en 2017, bastante reciente, es que toma muchos aspectos, muchas formas que podría tener la violencia de género.
Claro, incorpora nuevas formas, ¿no? De violencia.
Sí, y entre las formas que mencionas son la violencia física, la violencia psicológica o emocional, que, bueno, una cosa que yo leí es que por lo general la violencia de género dentro de la intimidad comienza con la violencia psicológica o emocional, pero y después a lo largo se va desarrollando más hacia la violencia física y bueno, puede tener resultados muy fatales. Y también considera la violencia sexual, la violencia económica, y la violencia obstétrica también, es algo que me pareció interesante. Nosotros tuvimos un programa dirigido por Claudia.
Claro, que hablaba de parto humanizado, sí, claro.
Sí, y me interesa que sea tomada como violencia de género. Es algo que, no sé, me parece como que es algo que está bueno porque avanza con respecto al debate de qué lugar puede tener las prácticas sanitarias dentro de la salud de las mujeres. ¿Cómo tiene que ser llevadas a cabo?
No, y cómo, bueno, creo que incluso hemos trabajado en los diferentes programas cada una de las violencias que has hablado, porque violencia económica, la independencia, violencia social, los derechos que se han trabajado en todos estos años. Bueno, como decís vos, la violencia obstétrica que en el primer programa trató Claudia con el parto humanizado. Y cómo no, esto, ¿no? Cómo se vuelve a repetir que naturalizar un proceso como es un parto pues en realidad trae consecuencias en contra de los derechos de la mujer,
porque además parimos nosotras por ahora, y claro, los médicos en ese sentido han medicalizado, no porque es muy importante toda la atención médica y los adelantos que han habido en la ciencia, se mueren menos niños y niñas, pero evidentemente con un sistema que es muy patriarcal, ¿no? Que es a conveniencia de la medicina, de los médicos.
Sí, a mí me parece esto interesante porque si uno se pone a leer la ley, a fijarse en los detalles, es más que todo enfocada en lo privado y en la intimidad, pero sin embargo, deja lugar para estas prácticas que también tienen lugar fuera de la intimidad. Entonces, claro. Es como que me gusta mucho esta ley porque, digamos, como que entras en un paneo general de la violencia dentro de cada aspecto de nuestra vida, ya sea en lo público, en lo privado o lo que sea, digamos. Y la ley sobre la violencia hacia las mujeres surge con el objetivo de tener como un marco legal que tienda a casos de violencia de género. Lo que quiere decir, la razón por la cual quería mencionarla también, es que actualmente existe en Uruguay un marco legal que responde a actos de violencia de género. Es algo que es importante mencionar y es algo que es importante difundir, más que todo, ¿no?
Sí, que se sepa. Claro, yo les contaba que yo soy bastante vieja y yo vine a hacer este criterio porque antes era un asesinato
pasional. Un crimen pasional.
Un crimen pasional, y lo pasional era menos culpable que lo no pasional, porque él tenía un motivo, la quería, como vos decías, ¿no? Algo habrá hecho.
Algo habrá
el
hecho.
Pobre, ¿viste? El pobre no pudo. La quería tanto, tanto, que no tuvo más remedio que matar. Algo así.
Sí. Y creo que como eso cuando uno va preparando el programa y se pone a indagar más sobre los casos, capaz que, en realidad, desgraciadamente, estos casos se han vuelto más comunes a la sociedad de femicidios, y vemos que en el año se producen estos hechos, y bueno, y en los medios de comunicación nos relatan la historia, los hechos, pero sin embargo, cuando uno estudia un poco más, ve el detalle y lo terribles que son, ¿no? Los relatos, las justificaciones de por qué asesinan, o los motivos por los cuales se llegan, cómo lo hizo, el detalle. Y ahí uno piensa, ¿no? O sea, no nos consideran, no nos, ¿no? Nos violentan, y bueno, y tal, te da mucho para pensar y mucho para. Y en ese momento, en realidad, uno le da para responsabilizarse, ¿no? Para decir, bueno, hagámonos cargo entre todos y, ¿no? Busquemos una solución.
Un 50%, alrededor de un 50% de los asesinos, de los femicidas, se suicida también.
Sí, muchos de los casos.
¿Qué pensás de eso, Fede? Fernando.
Bueno, un profesor mío, justo sobre este tema, me decía que una vez que el tema con el suicidio, en realidad es algo que nunca podés controlar. Es algo que surge, que siempre pasan casos así, una persona que se asesina de la nada. Yo creo que es como un momento en el que, no sé, es como que toda esa violencia toma lugar, o toma cuerpo, digamos.
Claro, porque en algún momento la habrá querido, la habrá considerado persona, y sí, de golpe no la consideró más, la consideró un objeto propio.
Propiedad.
Y se ve a sí mismo en eso, debe ser horrible, ¿no? No sé.
No sé, yo creo que esas personas, o sea, tienen como una visión del amor que es como más posesiva, digamos. Y sociedad en la que hay desigualdad de género.
Eso es claro. Bien clave, ¿no? El amor sentimental, el amor ese romántico, el amor que dice tú sos mía y no serás de más nadie porque yo te adoro. Y ella dice, ay, ¿cómo me quiere fulano? Porque soy de ella, soy de él.
Bueno, y se ha trabajado en eso. Hay muchas, o han habido muchas campañas que dicen, bueno, que trabajan sobre todo la parte de la adolescencia. Ay. Que dicen, bueno, el amor no es esto, el amor es lo otro. Han habido campañas publicitarias, y bueno, y en los centros asistenciales, en los centros educativos también se trabaja en, bueno, que un amor no debe ser tóxico ni posesivo, no debe tener estas características. O también esto de, bueno, a veces uno naturaliza esas situaciones dentro de una relación y no se da cuenta de que en realidad la están violentando. Y está bueno poner eso en la mesa porque es una alerta a, mira, lo que estás viviendo no es normal, lo que estás viviendo, bueno, pensalo, pues es un tipo de violencia, no lo justifiques porque no hay amor que lo justifique. Y charlarlo, conversarlo con, hay muchas recomendaciones al respecto, hablarlo con familiares, amigos, un allegado, un sí. Referente.
Así como decís eso, también vemos todas las telenovelas y las novelas y las series que también incentivan, ¿no? Esas, sí. Algunas, no digo todas, pero incentivan ese tipo de relación posesiva.
Claro, bueno, con respecto a eso, esta ley, una de las cosas que plantea es, digamos, influenciar en los ámbitos educativos y culturales y también comunicativos, como, digamos, romper con estereotipos de género, roles de género. Para no crear como estas perspectivas, digamos, posesivas sobre la relación entre hombres y mujeres, digamos. Y una cosa que me pareció interesante que encontré mientras estaba investigando es que, según Yoli Zabaleta, que es la directora de Política de Género del Ministerio de Interior, en comparación con la situación que se vivía hace 10 años, las denuncias por violencia de género aumentaron un 500%. Lo que quiere decir que a lo largo de nuestra década se generó una mayor concientización y visibilidad sobre el tema.
Claro, sí, sí.
Y con respecto a las medidas tomadas para proteger a mujeres, ella dijo que el uso de las tobilleras era uno de los principales mecanismos para evitar alta violencia, digamos.
Sí, ahí fue una inversión presupuestal del Ministerio del Interior importante.
Sí, y dice que ninguna de las mujeres que, bueno, no lleva tobilleras, porque no es que llevan las tobilleras, sino que los hombres llevan las tobilleras y las mujeres llevan el dispositivo.
Un control, sí.
Sí, bueno, dice que ninguna de las mujeres que lleva el dispositivo fue asesinada, que existen 600 casos de mujeres usándolas.
Sí, o sea, han salvado vidas, eso es importante decirlo, ¿no?
Sí, pero algo que es un detalle, como un matiz, digamos, es que más allá de su efectividad, hay que tener en cuenta que muchas mujeres que usan estos dispositivos pasan por miedo cuando suenan impredecidamente. Bueno, seguro que es mejor eso a tener la incertidumbre de no saber dónde está el agresor, en realidad. Pero es un efecto que tiene vivir con eso, ¿no?
Sí. Fernán, llegamos al final del programa. Te queda mucho por decir, me imagino.
No, igual no es un problema, igual. Las cosas más importantes me parece que ya las
mencioné. Sí, que las mencionaste, ¿verdad? Hiciste un panorama y vos también, Eve. Creo que
sí, bueno, aprovechando este programa, mencionar las líneas para atención a las víctimas de violencia doméstica por teléfono fijo 0800-4141 y por celulares asterisco 4141. Bueno, resaltar que el servicio es gratuito, confidencial y anónimo, que la llamada no queda registrada y bueno, en función de la situación se les deriva a asistencia a la persona, por supuesto, y bueno, en caso tomar algunas precauciones, si alguno siente que es alguna de las mujeres, siente que es víctima de violencia, es bueno charlarlo con amigos, familia o vecinos, estar alerta, no sé, dejar, no trancarse las puertas, ventanas, algo que pueda ayudarnos a alertar y estar, ¿no?, pendiente de estas situaciones.
Evelyn Muñoz, Ferran Gómez,
bueno,
nos encontramos la semana que viene,
sí,
con otros temas. Adelante.
Perfecto.
Bárbaro, buenas tardes.
Ni más ni menos. Los viernes de 18:30 a 19 horas nos encontramos en Uniradio para acercarte una mirada feminista de la actualidad desde la ciencia política.
En esta era de nuevos medios de comunicación, la radio sigue siendo el medio por excelencia.
Por excelencia.
Ya que puede transmitir cualquier mensaje a cualquier lugar, en cualquier momento.
A cualquier lugar.
Uniradio.
89.1. Universidad de la República.